Y momento ahora de hacer balance de lo que ha dado de sí el mercado de renta fija, el mercado de deuda. Para ello está con nosotros Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y encantado de estar esta tarde contigo, Lucía.
Igualmente, lo primero agradecerte que nos atiendas aquí en Capital Radio porque son fechas ya bastante señaladas. Tenemos ya la Nochebuena a la vuelta de la esquina. Felices fiestas también, lo primero. Y vamos ya con las claves del año para la renta fija. ¿Qué habría sido lo más destacado en positivo y en negativo? Porque recordamos que los titulares a principio de año apuntaban a que 2024 podría ser el gran año de la renta fija, pero esto nos ha dejado bastantes matices, ¿no? Tenemos que analizar también la letra pequeña.
Pues sí, así ha sido. Yo diría que, ante todo, 2024 ha sido el año en el que la renta fija ha comenzado a normalizar. Las curvas de deuda, que venían de tener pendientes pues muy planas o negativas, pues tienen ahora mayoritariamente pendientes positivas. Esto nos habla pues de un ciclo más racional, donde la rentabilidad se incrementa con el tiempo, un poco casi diríamos a la manera clásica. Pero dicho esto, efectivamente no ha sido el gran año de valoración generalizada, sino que ha ido más bien pues un poco por barrios. Uh-huh. Los tramos cortos y medios europeos lo han hecho muy bien, no así los tramos largos, salvo alguna excepción, como por ejemplo Italia. En el caso de Estados Unidos, además, va a terminar el año en zonas de máximos de rentabilidad en las curvas, es decir, un mal año en valoración para Estados Unidos, uh-huh, lo que se refiere a la renta fija. En conjunto, vemos pues que los diferenciales de crédito, además, han estrechado bastante, por efecto del buen año que hemos tenido en general en bolsas, y por lo tanto, pues vemos un 2024 desigual. Aquí yo creo que la parte más positiva es probablemente pues que la renta fija pues sigue siendo o sigue dando oportunidades probablemente de inversión para el año 2025.
Uh-huh. Los bancos centrales sin duda han tenido un papel muy protagonista durante todo este ejercicio y se prevé también que el próximo año sigan copando la atención, ya que, por ejemplo, esa senda de bajada de tipos que teníamos todos muy claro a mediados de 2024, pues se ha visto un poco trastocada con la victoria de Donald Trump y cómo sus políticas puedan afectar a esta labor tan dura que han llevado a cabo los bancos centrales para tratar de controlar precisamente la inflación. Ya hablan varios expertos y casas de análisis sobre cómo ese efecto Trump puede reimpulsar de nuevo los precios. Así que, ¿qué esperar en 2025 de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo? ¿Por dónde van a ir los tiros y a qué vamos a tener que prestar atención?
Uh-huh. Bueno, pues sin duda, de verdad, los bancos centrales efectivamente han sido, yo creo, los claros protagonistas del año económico. Yo diría que indiscutibles, por lo menos hasta las elecciones estadounidenses de noviembre y el cambio de marcha pues que hemos visto un poco en la economía estadounidense. Para 2025, la verdad que esperamos un comportamiento bastante dicotómico en los dos lados del Atlántico. Estados Unidos, pues todo parece indicar que la implementación de políticas fiscales expansivas y la subida de aranceles por parte de la próxima administración Trump pues va a suponer una cierta vuelta a las tensiones inflacionistas. Uh-huh. Esto, la verdad, que ya lo están registrando las curvas de deuda americanas, como veíamos antes. En conjunto, la idea aquí es que la Reserva Federal va a moderar el ritmo de bajada de tipos, pues pongo en línea con lo comentado la semana pasada por Jerome Powell, pasar de 4 posibles bajadas a 2 y ya veremos, ¿no? En cambio, en Europa, por el contrario, pues las economías están pues mucho más deprimidas. No es el caso de España, pero sí es el caso de Alemania y de Francia. Además, políticamente se encuentran en un momento bastante inestable, lo que hace todavía más difícil tomar pues medidas de corte fiscal. Medidas que además en Alemania serían fundamentalmente expansivas y en Francia fundamentalmente restrictivas debido al déficit elevado, ¿no? Por lo tanto, pues todo parece indicar una vez más que el Banco Central Europeo pues va a acudir al rescate de la economía europea pues con varias bajadas de tipos, probablemente veamos hasta 4, y en resumen pues una dicotomía que de paso puede producir bastante inestabilidad en los mercados de bienes y servicios pues a través de una posible repreciación del dólar que refleje pues fundamentalmente el momento diferente en el que están las dos economías.
El Banco Central Europeo al rescate, nos lo decías, Pedro, y es que ha sido un año en el que también se han girado un poco las tornas en Europa a lo que estamos acostumbrados en general. Francia y Alemania, que siempre han sido los alumnos aventajados, estamos viendo que este año lo están teniendo bastante más crudo. Y están sorprendiendo para bien España, que hoy mismo hemos tenido ese dato de PIB, e Italia. ¿Con qué ojos podemos mirar a los bonos de todos ellos y qué estrategia se podría seguir ahora? ¿Cómo podemos aprovechar esta situación?
Bueno, pues un poco como comentábamos antes, este año las primas de riesgo de Italia y de España no han sido un problema, desde luego. Realmente ha sido una solución a la hora de invertir y nuestra visión es positiva, sobre todo a la curva europea prácticamente. Entendemos además que a medida que avance el ciclo de bajada de tipos, pues convendría ir incluso incrementando algo la exposición en los tramos más largos de la curva, es decir, cogiendo duración y en el mercado de bonos. Entendemos además que se abre una oportunidad muy interesante con los bonos franceses, que a día de hoy, por cierto, cotizan en algunos tramos, por ejemplo, el 10 años con prima frente a España, lo cual es una anomalía teniendo en cuenta el mejor rating que tiene Francia, aunque también es probable que en 2025 pues pierda el rating AA y se asimile al rating A de España, ¿no? En todo caso, las rentabilidades siguen siendo muy atractivas y el escenario futuro pues es de bajada de tipos en general, por lo tanto, pues positivos en deuda pública europea.
Y en cuanto al high yield, Pedro, no sé si va a seguir destacando en el año 2025, ¿a favor o en contra?
Bueno, la verdad que el mercado de crédito en general y el high yield también, pues en particular, pues lo han hecho bastante bien este año. Esto, la verdad que es normal, teniendo en cuenta que hemos tenido un ciclo razonablemente sólido, si no contamos Alemania y Francia, y con, desde luego, poca volatilidad, algo que, desde luego, se ha reflejado en el comportamiento bursátil, incluido Alemania, por ejemplo, el DAX, ¿no? Dicho eso, y si bien nuestro escenario central es de estabilidad en los diferenciales de crédito, pues conviene estar bastante prevenidos hacia una posible vuelta atrás, especialmente en high yield, si el crecimiento finalmente no supera las expectativas y dado sus niveles actuales que están bastante bastante estrechos. En ese sentido, pues claramente preferimos el crédito de calidad, incluso la deuda pública, el high yield, de cara al posicionamiento, sobre todo en el comienzo de 2025.
Y en general, de cara a 2025, ¿dónde podrían estar ahora mismo las oportunidades? ¿Dónde podríamos poner la atención?
Bueno, pues esencialmente seguimos puestos o seguimos la mira puesta en la renta fija. Como hemos comentado antes, este año hemos visto algo de movimiento positivo, sobre todo en los tramos más cortos europeos, pero todavía pensamos que queda mucho por hacer. En un contexto de bajada de tipos, más rápido en Europa, de luego, más lento en Estados Unidos, las deudas públicas, que aún tienen rentabilidades interesantes, pues tienen mucho que ganar todavía. También el crédito de calidad, como decíamos antes, tiene que ganar. Si vemos estabilidad o vemos algo de mejora incluso en el crecimiento. Y en cuanto a la bolsa, ahí sí que vemos un poquito más de precaución, porque buena parte del movimiento positivo pensamos que ya está en precio. Es posible que veamos un nuevo impulso económico en Estados Unidos, que debería ser favorable para la renta variable, pero ojo, porque también la inflación acecha y es posible que las bolsas sufran si se ralentiza la bajada de tipos. Y por eso, pues no es que esperemos un mal año en bolsas, pero sí un año para estar bastante tácticos, aprovechar las caídas que se puedan producir. Y en ese sentido, pues estamos convencidos que la administración Trump nos va a ofrecer oportunidades a lo largo del año como para entrar y salir sin ninguna duda.
Pues muy pendientes de esas ideas nos quedamos. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, muchísimas gracias por este análisis y lo dicho, felices fiestas.
Felices fiestas para todos y buena tarde.